Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos aquí a Digimon Freaks, una tarde más que estamos con estas pues entrevistas, ¿no? A personas importantes de la franquicia de Digimon y hoy para mí es un placer tener a alguien que yo cuando era pequeño pues no me imaginaba, ¿no? Que iba a poder entrevistar y a poder tener en el canal, como es la figura del traductor, ¿no? Que es algo que a veces se nos olvida y es muy importante para todas las series que hemos visto de nuestra infancia. Y obviamente pues estamos aquí con Jaime Ortega, ¿qué tal? Muy buenas tardes, que fue el traductor oficial de Digimon aquí en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí encantado de hablar de cosas de Digimon y de la afición. Sí, tenemos el título de crédito final que no sabía en los títulos de crédito, pero sí.
Bueno, pues para eso estamos aquí hoy, para poner en valor pues lo que has hecho y lo que sigues haciendo, porque como siempre pues hemos comentado en otros directos que hemos hecho, pues por ejemplo en el canal de Síndrome Superfluo de mi amigo Axel, que hemos hablado contigo por Twitter, decíamos eso, ¿no? Que la figura siempre de traductor es como que no se le tiene tanto en consideración y es de lo más importante, porque si no fuese por vosotros, esas series no vendrían aquí pues a España, nuestro idioma, para poder comprenderlas, porque estamos hablando de una serie que obviamente estaba destinado al público japonés, así que pues bueno, hoy estamos aquí para eso, para que nos cuentes algunos detalles y curiosidades, que eso siempre pues está genial, ¿no? Que los fans pues conozcamos de tu parte en este caso.
Pues sí, encantado de ayudar a todo lo posible. Y es eso que los traductores en realidad somos, yo quiero pensar que somos como la voz del autor en otro idioma. Entonces, no tenemos que poner nada en nuestra parte, pero tenemos que conseguir que lo que ha puesto el autor o el doblador original se escuche, se entienda en nuestro público. Porque claro, tú lo pones en japonés y no te entiendes de nada. Lo pones en tu idioma y estás transmitiendo. En inglés lo llaman translator porque en realidad es traducir, o sea, es trasladar el mensaje de un lado a otro, que es lo que hacemos nosotros.
Exactamente, por eso creo que es muy importante, porque si no, sin vosotros, a ver qué hacíamos. Bueno, si te parece, Jaime, vamos a hablar un poquito de más o menos todo lo que has hecho. Obviamente, imagino que toda la información no estará completa, pero para eso estás tú, para iluminarnos. Y bueno, me gustaría leer pues algo que hicieron en un blog por una nominación que tuviste sobre un programa que se tituló Sabotaje en la cocina. Y pues, pues bueno, para que te conozcan un poquito, ¿no? Escribían por ahí que siempre estuviste interesado en los idiomas, preguntándote un poco, ¿no? ¿Qué dirían esas letras raras que aparecían en los títulos de créditos de series de televisión y películas de tu infancia? El paso del tiempo te hizo pues acercarte a los idiomas y de ahí llegar a la traducción que fue pues casi como algo natural. Comenzaste como traductor de series a finales de los años 90, primero en series de animación, para luego ampliar tu campo a series de imagen real, documentales, películas e incluso también videojuegos. Bueno, pues aprendiste mucho traduciendo estos diferentes géneros, cada uno con sus propias características y dificultades, y tu trabajo, como digo, en Sabotaje en la cocina, pues te ha valido, ¿no?, para resultar finalista en la categoría de mejor traducción y adaptación para voces superpuestas en cine, televisión, DVD o plataforma en línea en los cuartos premios ATRAE. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, ¿no?, de pues bueno, de ser finalista en esta categoría, que nos cuentes un poquito cómo fue trabajar en ese proyecto.
Pues fue interesante, fue un momento en que me llamaron del estudio de doblaje y me dijeron, mira, tenemos esta serie, estos cuantos episodios, eso es una serie de cocina, yo realmente cocino poco, pero bueno, era muy divertido porque es un programa interesante de cocina, entonces cuando en esos casos tienes que fijarte en lo que dice el actor, en lo que dice la voz, pero también tienes el locutor habla por debajo de la voz, se escucha el inglés y el español a la vez, y entonces tienes que estar atento a cuándo entra un personaje, cuándo deja de hablar. Tienes que marcarlo siempre. Esto empieza a hablar, yo sé, en el 130 y en el 123, en el no sé cuánto, no sé cuántas veces, y a veces salta. Entonces, es un poco caótico porque tienes que estar atento a dos pistas de sonido a la vez. En el doblaje de una serie normal es más fácil porque quitas la pista de sonido, entonces ya no está esa pista de sonido, la vas a borrar y vas a poner tu voz por encima. Pero en este caso tienes que estar atento que va a entrar algo antes y va a entrar después. Entonces, no puedes ni pisar demasiado ni pisar poco.
Perfecto, pues mira, eso que no conocíamos. Y bueno, pues también eres licenciado en Historia Contemporánea, si no me equivoco, de la Universidad Complutense de Madrid, ¿verdad?
Correcto,
Y bueno, pues
correcto.
la verdad es que has hecho un montón de cosas. Imagino que aquí no estará ni vamos, ni la mayoría. Creo, si no recuerdo mal, al menos aquí en el doblaje.com, la primera serie que hiciste fue Rina y Gaudí. ¿Puede ser en el 98 o tuviste algo, digamos, con animación?
Antes de eso sí, sí empecé a trabajar. Cuando empezó Rene Dodi, pues ya llevaba unas cuantas series por encima. Yo creo que las primeras debieron ser, pues, no sé si son alguna, pues eran como Lulu, La Chica de las Flores, que también parecía como La Chica de las Flores Mágica, el segundo doblaje del Capitán Harlock, porque hubo otro anterior, una serie que creo que no conoce nadie y yo mismo sabía que existía, que era El Capitán Futuro. También hubo series de animación adultas, pero series, y luego de Rina Gaudí, pues fue de las primeras series televisivas para la televisión española, porque fue cuando Televisión Española dio por emitir anime, que había pasado un tiempo sin emitir.
Perfecto, y luego ya pues obviamente tenemos Digimon, que es por la que al menos los fans que estamos aquí te conocemos, y es la serie de nuestra infancia, Digimon 02, pues Digimon Tamers, UFO Baby, Digimon Frontier, Bobobo, las fantásticas aventuras de Hello Kitty y sus amigos, la ley de Wakey.
Esa de la de Hello Kitty no sé por qué me han puesto.
Vale. Digimon Data Squad, que para todo el que lo sabe es mi temporada favorita de Digimon, es al menos a mí la que más me gustó, y también has hecho mucho de Inazuma Eleven, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, yo creo que lo he hecho todo lo que se ha metido en televisión española doblado.
Ajá.
O sea, todo lo que se ha metido en una televisión en español doblado. Ya si hay series en inglés en Singapur, pues ya eso no se toca.
Y de hecho también alguna película, ¿verdad? De Inazuma Eleven, por ahí me sale también.
Sí, creo que por lo menos también lo mismo. Todas las películas que ya han salido en español las he hecho yo. De hecho, la niña de mi familia me dice, ¿quieres decirme cuánto van a hacer más series de Inazuma Eleven? Yo no sé cuántos años saben.
Pues sí. Bueno, Jaime, pues si te parece, vamos con el guión de un poquito de la entrevista. Y pues bueno, mucha gente se preguntaría, pues, ¿cómo llegaste, no? Obviamente la vamos a centrar casi toda a Digimon, porque es de lo que trata el canal, pero obviamente todo lo que quieras apuntar y decir, bienvenido sea. Pues, ¿cómo llegaste un poquito, no? A Right Multimedia, que como sabéis, pues fue la empresa, digamos, que se encargó de traer Digimon en España, al menos hasta Digimon Fusión, que luego ya hablaremos de esa temporada que vino de Estados Unidos directamente. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo fue ese momento de decir, pues, que trabajases para Arit Multimedia. No sé si también estabas contratado por ellos, te llamaron a ti, cuéntanos un poquito.
Pues a ver, yo estaba haciendo la carrera de japonés, estaba estudiando japonés en la escuela de idiomas, y mi profesor me dijo en un momento, mira, conozco a alguien que está buscando a alguien que les traduzca dibujos animados. Y le dije, ah, vale, de acuerdo, pues ponme en contacto con ellos, se ponen en contacto conmigo y me dijeron, mira, queremos hacer tal cosa, no sé si te apetece. Y yo, bueno, vamos a pagar por ello, vale, adelante. Entonces empecé a hacer cosas y en un momento dado, pues realmente no tenía mucha idea de que existiese Digimon. Pero me dijeron, mira, va a llegar esta serie a partir del... he oído por ahí que el cuarto, yo creo que fue el sexto episodio, o por ahí. Me acuerdo que creo que fue el siguiente al que había una misión en las alcantarillas con Lilimón. No, Lilimón no, la otra, la de las flores. Y al siguiente ya me toca a mí. Pero lo que pasa es que en el primer episodio ya me llamaron porque dijeron, mira, los nombres de los ataques no los tenemos, entonces los tienes que no nos han dado y entonces los tienes que traducir yo. Y entonces fue cuando empecé a escribir lo del minifuego, bomba, todos esos.
Ajá.
Y ahí fue como, o sea, empecé, creo que por el sexto, si no cuento mal, pero en el primero ya estaba escribiendo yo algo. Y en Arai, pues realmente empecé a trabajar para ellos, era autónomo, entonces tenemos X episodios de tal serie, al principio eran como cuatro episodios de tal serie, cuatro episodios de tal otra. Tú haces del 1 al 4, del 8 al 12 y del 23 al 26, porque el siguiente va a hacer todos los que demás, y así, como siempre había plazos de entrega muy apretados, pues tenía la serie más rápido. Sin embargo, en Digimon, a partir de ese episodio, ya lo saqué todo.
Ajá. O sea que, digamos que al principio contactaron con varios y luego ya te quedaste tú, ¿o...?
Al principio lo hizo otro traductor, que por desgracia no sé quién es, no le diría, lo hizo muy bien.
Ajá.
Pero lo hizo otra persona del inglés, porque me dijeron, estos vienen del inglés, pero esto lo vas a pasar a japonés, a ver cómo japonés, y yo me encargaba de las cosas que dijese en japonés, en ese momento, pues no pasarán a mí. Pero sí, me dijeron que los nombres, los ataques venían en japonés o no venían en los guiones en inglés, y los he leído yo.
Perfecto, entonces por eso digamos que los primeros guiones que nos llamaba la atención venían en inglés, porque se notaba muchísimo la diferencia, ¿no? Pues el guión, lo que contaban en esos primeros capítulos a después, porque era todo como mucho más pues gracioso, ¿no? En América, al menos antes, ¿no? Eran como más cómicos, decían, incluso los nombres se cambiaban. Entonces, pues a esa pregunta, digamos, como que ya respondimos, ¿no? Al principio vinieron esos guiones en inglés y luego ya los demás los tradujiste tú desde el japonés, imagino.
Sí, del japonés, por eso digo, sí, y has hecho un vistazo a los primeros episodios, aunque no suele ser lo normal, generalmente como tú tienes estos y no ves los siguientes ni los anteriores, pero he llegado a verlos y que estaban muy llenos de chistes, de este mola mucho, y los cuento, y por favor, puedes dejar de hablar en un momento dado.
Así es. ¿Los nombres de los personajes y de los Digimon estaban cambiados respecto a la japonesa? ¿Venían así o tú los adaptaste?
No, no. Los nombres de los personajes de los Digimon, realmente, en este caso, cuando es una licencia internacional tan poderosa, es la compañía la que dice, mira, estos personajes se van a llamar fuera de Japón, se van a llamar así y así y así. Y tú los pones así y eso es lo que se quedará. No sé, que no suele ocurrir, pero, por ejemplo, imagínate que pusiera un nombre que en español o en castellano sonase raro o sonase malto, pues a lo mejor le podría decir, mira, es que este nombre no se lo podemos poner porque en español significa tal cosa y no podemos decir tal cosa. Pero si no, que no recuerdo que hubiera pasado, pues los nombres que te dicen son esos, por eso se llaman TK y a mí, no sé.
Vale, perfecto. O sea, que digamos que te, o sea, la empresa es la que te tiene que decir, digamos, así, a no ser que tú ya, pues como nos has comentado, que oye, pues aquí en España llamarlo así es un poco raro, ¿no? Entonces ya se procedería a cambiarlo, ¿no?
Sí.
Perfecto. Las canciones, no sé si en este caso fuiste tú, porque sabemos, por ejemplo, que Blanca sí que adaptó el opening, aunque al principio nos llegó la serie, ¿no? Sin esa canción cantada, pues sabemos que Blanca fue la que adaptó las canciones. Pero las demás canciones que había dentro de la serie, por ejemplo, me acuerdo que es, yo qué sé, en un momento los niños elegidos cantaban la Macarena o cosas así, ¿esas las adaptabas tú para que tuvieran aquí sentido? Porque imagino que en japonés pues dirían canciones japonesas, ¿no? O algo así.
Sí. No, en esos casos yo generalmente lo que hacía cuando traducía era decir, mira, aquí están cantando esta canción, que tiene este significado, que significa eso, es una canción infantil o no sé cuándo. Y ya el director de doblaje o el adaptador puede decir, pues mira, yo creo que para que tenga más sentido, para que tenga más el público, lo vas a poner así, porque siempre hay que tener en cuenta que el productor de doblaje se dirige al público que está escuchando. Entonces, el público español pues no está acostumbrado, no le sabe, no escucha una canción de nana japonesa y no le vas a dar a nada, pues tienes que poner algo parecido. Pero yo no solía, no sé qué me dice, mira Jaime, ¿no puedes cambiar esto y ponerlo de otra manera? Simplemente era cosa del director de doblaje, porque es el que está adaptando la traducción según le llega, para que sea más fácil de doblar o para que sea más fluida.
Perfecto. Los nombres de los ataques, como nos has comentado, que has dicho anteriormente, ¿eran traducciones literales o más o menos intentabas cuadrarlo con también que tuviese sentido aquí o cómo lo hacías?
Pues yo los nombres de los ataques, lo que pasa es que de pequeño veía Mazinger Z. Entonces yo de pequeño viendo Mazinger Z, mi puño afuera me sonaba bien. Entonces yo decía, pues los nombres de los ataques japoneses, pues que tengan un sentido, que un niño los pueda gritar alegremente sin que su padre diga qué estás diciendo. Entonces, pues fuego de Gaia, fuego de Gea, Mini Fuego, ya que no me acuerdo más. Pues todos esos, pues sí, intentabas que sonasen bien y que fuesen rápidos de decir y que no fueran trabalenguas.
Perfecto. Y bueno, pues obviamente sabemos que Chema pues era un director que bueno, pues por lo menos por lo que nos cuentan los actores de doblaje en convenciones a los que vamos y demás, era como muy, pues eso, ¿no? Dejaba mucho también que el actor o la actriz pues se sintiese cómodo, que pudiera pues meter sus cosillas, sus coletillas. No sé si tú llegaste a trabajar codo con codo con él o hacía en los cambios a lo mejor de algo que no veía o siempre te lo consultaba a ti. No sé cómo era tu relación con Chema. No sé si llegaste a, pues eso, trabajar con él codo con codo.
Sí, traté con él, pero codo con codo es, como comprenderás, es imposible porque siempre tenemos unos plazos de entrega muy justos. De y entonces, pues claro, me daba tiempo a enviárselo y decir tal cosa. En algún caso me decía, mira, puedes hacer esto, puedes hacer tal cosa, otra. Una cosa que se recuerdo que me dijo siempre fue, mira, tú intenta poner todo lo que puedas, todo lo más que puedas, porque luego yo soy el que lo corta o el que le puedo decir al actor, mira, cambia esto, pon esto, pero que si me lo dejas muy corto, entonces yo no sé qué poner, porque yo no hablo japonés, o imagínate, una película en mongol o en holandés, claro. Yo no hablo de mongol ni holandés y no sé qué, pues, no sé qué está diciendo, entonces no puedo ajustarme. Entonces, si yo, entonces me decía, pues los diálogos lo más largo posible, contando una historia, que luego ya tenga yo libertad de poner los diálogos para que sea más fácil y más fluido hacer la traducción, el doblaje. Entonces yo cuando hacía la traducción, pues intentaba hacerlo lo más largo y lo más coherente posible para que pudiera decir, pues mira, Matías está diciendo muy buenos días, tenga usted señor llamada que pasa por la calle, y decía, bueno, pero tengo que dejar muy buenos días, señor llamada. Y pues eso, que sí, que dejaba mucha libertad y cuando le trataba era exigente, pero también era comprensivo porque yo realmente había, cuando empecé a tratar con él, pues yo llevaba casi nada empezando a traducir y entonces pues había errores y cosas que cometía. Mayor que cometía, me decía, mira tú, ¿por qué haces esto? Haz esta cosa. Pero sí, me enseñó mucho a él.
Genial, o sea que a veces imagino que te tendrías que comer un poco, ¿no?, la cabeza para decir, se lo tendré que intentar dar lo más largo posible para que él obviamente pues pudiera luego ya adaptar las cosillas. O sea que más trabajo todavía que tendrías tú por delante. O sea que para que veáis lo importante que es la figura del traductor, que sin el traductor, pues muchas veces no podrían hacer muchas cosas los directores de doblaje.
Sí, además también tener en cuenta. Ya te digo que es mucho más fácil alargar, yo más fácil decir, mira, estás saliendo por la montaña de lo que va por ahí, que si yo lo intento reducir, porque entonces si yo lo reduzco, entonces ya le estoy privando de la información al director de doblaje, y ese director de doblaje le está privando de la información al doblador. Y al final lo que se trata es que el doblador, el actor de doblaje cuando hace la locución, le saldrá una locución de personaje real, de personaje de orquesta en la grabación.
Perfecto. Y bueno, no sé si tuviste pues muchas referencias, obviamente tendría muchas referencias Digimon a la cultura japonesa. Tuviste que adaptar muchas cosas para que lo entendiéramos en una época, pues obviamente ahora sí es más normal, ¿no? Pues un poco la cultura japonesa pues está más extendida, ¿no? Pero para los niños de aquella época, ¿tuviste que adaptar muchas cosas para que nos enterásemos de lo que decían en la serie o te fue bastante fácil hacerlo?
No, fue bastante fácil porque piensa una cosa, en las series de Digimon gran parte de la historia pasa fuera de Japón, uh-huh. En el mundo digital, en las tierras digitales, en los mundos donde sea, y entonces pasan relativamente tiempo, poco tiempo, pero en Japón, donde habría más referencias y más cosas, y entonces, bueno, si sales a Setsubun o Hanabata o Whitebait, pues esto ya sería un poco más complicado, pero no hubo así gran cosa que dijeras, mira, es que tengo que explicar esto y esto. Creo que en Digimon 02 salió el terrible concepto del senpai, que es una cosa así muy japonesa, que está siempre muy esquematizada la sociedad, el superior, inferior, veterano, novel y todo esto. Entonces, creo que salía en el Digimon 02 porque Jolly estaba un curso más abajo que Matt, creo. Y entonces pues le llamaba senpai, claro, decías, es que claro, si yo le pongo la explicación de lo que es senpai, que es alumna de curso superior con el cual siento una relación de inferioridad al respecto y al cual tengo 5 horas en explicarlo, entonces creo que lo dejamos en senpai. Pero, por ejemplo, en la versión española de Digimon, al contrario que en Pokémon, no llevábamos sándwich de gelatina a los onigiris. Como mucho le cambiaron los carteles a los estos, porque decían, esto está en japonés y tiene que estar en español. Pues dame el cartel y había que estar un rato traduciendo carteles.
Perfecto. ¿Y llegaste alguna vez a hablar con alguien de la producción original de Digimon como el director para resolver alguna duda o te lo tenías que comer y guisar tú mismo? ¿Tenías esa facilidad de poder hablar con alguien? Nada, ¿no?
No. Había, al principio de cada temporada nos daban un listado de este personaje, cómo se llaman, cómo actúan, a veces me dicen cuál es el mundo, cómo son los Digimon principales, los ataques y todo lo demás. No lo imaginamos nosotros, pero más o menos para que nos hiciéramos una idea de cómo estaba cuadrado el mundo y cuáles eran las relaciones, pero no había posibilidad. En alguna otra serie sí hubo posibilidad, pero era como nosotros hacemos la reunión cada mes, entonces tú un mes antes tienes que avisarnos para que llegue la versión de mes, lo cual era, como comprenderás, imposible. Madre mía. Un mes antes no soy capaz de imaginarme que dentro de un mes voy a tener problemas. A ver, yo ahora en enero no puedo imaginarme que en febrero voy a tener un problema para contar lo que llega a tiempo de la reunión de febrero. Entonces sí era un problema. Y yo por la decía, mira, esto es lo que tienes, Y a partir de aquí tienes que tratar.
Pues más complicado todavía vuestra figura, madre mía. ¿Tomaste alguna licencia creativa que hoy en día sería impensable? O sea, ¿tú crees que, no sé, pues yo puse esto y yo creo que ahora mismo eso sería imposible de poder hacerlo?
No creo, no creo. Primero porque ahora mismo las licencias internacionales de animación, o sea, las potentes como Pokémon, como Dragon Ball, Doraemon, están todas muy especificadas, muy controladas por la producción. Entonces ya no te deja un paso, tienes que poner esto y es esto.
Ajá.
Y ya, yo no sé lo que. En Digimon pues nos permitían cosas y seguramente lo que has contado antes de la Macarena, ahora ya no se podría hacer porque se consideraría como una referencia anticuada, o una referencia demasiado ajustada a un tiempo que dentro de 2 años ya no va a tener sentido. Entonces seguramente no hubieran dejado esas cosas.
O sea que sí es
Seguramente
cierto. No,
no, digo que
adelante, adelante.
seguramente la mitad de los chistes que se hicieron en Digimon en su momento, pues no se podrían hacer ahora porque no se consideran apropiados o no se considerarían ajustados a. Serían demasiado centrados en una década.
Entonces, digamos que pues pasa un poco como con los actores de doblaje, ¿no? Recientemente a la pues la entrevista que le hice a Patri, a la hija de Blanca, nos dijo que obviamente se notaba mucho la diferencia de trabajar de antiguamente a ahora. Entonces, imagino que ahora pasará igual, ¿no? Como has comentado, que no tiene nada que ver a cómo se trabajaba antes a cómo se trabaja ahora. Ahora sí es cierto que es verdad que se respeta, digamos, ¿no? Como más el producto, digamos, de Japón, ¿no? Por lo menos
Sí, se respeta más, pero también en ese sentido sí viene más claro qué es lo que tienen, pero también en ese sentido viene más claro de que esto no lo puedes tocar. Es que
Claro.
creo que esto no, ya es son tejas. Si las quieres las como, si no, me voy a otra productora.
Perfecto. La película de Digimon que llegó a cines, esa, digamos, el Frankenstein que llegó de Fox, ¿también la tradujiste tú o en ese caso fue otra
Sí.
persona?
No, sí, fue unos pocos casos en los que el estudio además era un estudio distinto, una productora distinta, y me llamaron a mí y la traduje presa así, que la traduje del inglés, porque era el Frankenstein que le montaban 18 películas a la vez, y entonces había chistes en inglés que decías, esto no tiene sentido, porque me acuerdo que había una conversación como, y creció tanto como mi tío John en Acción de Gracias, y tú, claro, un niño español va a entender perfectamente lo que es Acción de Gracias, y pues, bravo. O luego los niños no hacían autostop. Es curioso, en Digimon, Estados Unidos, los niños no hacen autostop. No, van a recoger pizzas, viene su primo. A veces es mejor que venga el primo a buscarles porque las repercusiones de que a unos niños de casi 11 años les pare alguien haciendo autostop son un poco difíciles de entender ahora. Que son las cosas. No preguntabas qué cosas no serían aceptables ahora, pues a lo mejor es que los niños hicieran. Niños de 12 años haciendo autostop en pleno Japón. Igual no es aceptable ahora.
O sea que entonces tú sí que notaste, ¿no? Obviamente que esa película parecía un poco como un experimento, ¿no? Digamos, no sé si sabías que eran tres en una, ¿te lo llegaron a decir en algún momento o solamente te llegó la peli así y no te dijeron nada?
A mí, por lo que me dijeron los clientes, no tendría por qué saberlo porque me lo dieron todo como si fuera una película. Pues es que yo ya había conocido la serie y ya había mirado y ya sabía que una era el corto que es el principio, luego la serie de Paul Little por Ben y que lo había mezclado todo. Y también supe que a Osoda le gusta mucho Internet y hacer cosas con Internet. Ya se lo he explicado todo en Summerburst, en Bell, en todo.
Perfecto. Bueno, sabemos que Digimon Data Squad en este caso fue la última temporada que llegó, digamos, con el guión japonés, porque luego ya pues tuvimos aquí unos años de sequía y llegó pues Digimon Fusión, que esa sí que llegó directamente del inglés. Y sí es cierto que Digimon Data Squad fue pues la única temporada, ¿no?, que llegó con los nombres originales, excepto uno, que no, nos llamó un poco la atención porque todos, pues ya te digo, se nombraron en japonés. De hecho, aquí siempre había sido Omnimon y en esa serie ya se le llamó Megamon, pero sin embargo a Pancho Lemón se le quedó como Tío Duro Lemón. No sé por qué se dejaron todos excepto ese nombre. ¿Tú sabes algo? ¿O se hizo para
Sí.
intentar que tuviese más sentido aquí en España?
Realmente no me acuerdo, pero tiene toda la pinta de que fuese una adaptación, porque Mancho es realmente, literalmente, es jefe de grupo, pero en realidad es el macarra de la clase,
Claro.
el que va repartiendo el delincuente juvenil de todas las clases. Entonces, claro, si lo dejas en Mancho Leomón, pues el niño, el público, o sea, los niños especialmente el público del objetivo de Digimon eran niños en su momento, pues no se va a saber. Le puede llamar Bancho Leomongo, le voy a llamar Chuletomón.
Claro.
Había que ponerle un nombre. De todas maneras, yo digo, cuando se escribe el nombre, pues voy a llamarlo así. Entonces, todos en esta clase de licencias se ponen en contacto con el licenciatario, le dice que debe tener que decir sí, no, que vale, o a veces al licenciatario le da lo mismo. Pero en este caso, pues se entendió que Teodoro Leomón era un nombre comprensible para el público y que todo el mundo lo podía entender y se dejó así.
Perfecto. Bueno, no sé si te acordarás tú, Jaime, porque esto fue también hace bastante tiempo. Yo creo que te conocí en la Expo Manga, que creo que era lo que se llamaba antes el Salón del Manga de Madrid, ¿o no? Yo ahí me pierdo un poco. Pues bueno, yo también me dedico a cantar. De hecho, yo empecé cantando y de hecho pues hago conciertos de Digimon por toda España y demás. Y yo ese año estuve en la Expo Manga de Madrid y de hecho me presenté con la canción de Hirari de Digimon Savers, y creo recordar que eras tú el que estabas de jurado en el concurso karaoke, y de hecho pues al terminar me paraste y me dijiste, oye, pues que sepas que la canción que has cantado es de Digimon y yo soy el traductor de Digimon, o sea que al final los astros se han vuelto a alinear, no sé si te acuerdas tú de...
Pues realmente no, pero me acuerdo, es que siempre me ha gustado los caderos japoneses y el karaoke, entonces cuando existía Expo Manga, pues siempre me apuntaba a hacer el juego de karaoke, porque además, pues eso, cuando escuchaba a alguien cantar, pues por Digimon y todo eso, pues me gustaba. Entonces, si alguien canta la canción, pues me acerco a decirles una. No recuerdo en este caso la historia, pero me suena mucho de que me haya ido y lo haya dicho. Así que mira, la vuelta fue a la vida.
Pues sí, para que vea las vueltas que da la vida. Y bueno, en esta temporada ya notaste que Digimon estaba un poco de capa caída en España, porque obviamente tuvo la época dorada, digamos, de la 2, luego ya pasó pues esta temporada de Digimon Data Squad o Savers, la original, que llegó al canal de Disney XD, que era de pago. ¿Tú notaste ahí ya que Digimon estaba un poquito no tan en auge?
A mí realmente lo que me sorprendió fue que me llamasen para otro Digimon porque ni sabía que existía esa.
Ajá.
O no tenía mucha cuestión. Me llamaron y si te tengo que decir la verdad, yo cuando la vi dije, parece que te han hecho con dos dedos, porque hasta el doblaje japonés me pareció flojito. La verdad que era como los personajes lo hubiese poca gana le estás poniendo. Menos mal que luego lo vamos a doblar bien aquí porque, lo siento, le ponía poca gana, la animación no me pareció gran cosa. De la historia apenas recuerdo algo, pero sí que, por eso que yo digo que sí me pareció que estuviera de... Ya porque era no, pero como que había pasado la ola. Y decías, mira, te vamos a pasar una nueva serie de Digimon. Hay una nueva serie de Digimon.
Pues fíjate, pues sí, y yo también me quedé así un poco sorprendido porque sí es cierto que pasó mucho tiempo desde Frontier, que fue la cuarta, hasta esa, y yo también me sorprendí, la verdad, y luego fíjate, con el tiempo se ha convertido en mi favorita, para que veas cómo son las cosas. Y era diferente trabajar, aunque bueno, imagino que a ti no te contrata obviamente la cadena, pero ¿es diferente trabajar para una cadena pública que para una privada, en este caso como era Disney XD, o a ti te llamaban para lo mismo, tú hacías tu trabajo y luego ya el tema de cadenas es otra cosa?
Pues realmente lo segundo, a mí me decía, mira, tenemos esta serie para ti, la vas a traducir y ya está. Lo que pasa es que, por ejemplo, las televisiones públicas tienen la obligación de tener programación cultural o programación infantil, bueno, en su momento. Y entonces, pues sí, entraban más series de animación. Y con las públicas y con las privadas, pues es que queremos esto que nos dé dinero. Si no hay dinero, pues no lo sacamos. Y entonces dejó de haber series de anime, entonces dejó de haber título y dejar de llevar series.
Y ya trabajar, obviamente, en esta de Data Squad, para ti ya fue más fácil también incluso con Chema, porque ya, obviamente, desde la primera hasta esa quinta, pues ya habían pasado muchos años y creo que, de hecho, no sé si estuvieron Inazuma Eleven y Data Squad más o menos por el mismo momento traduciéndolas y demás, yo creo que más o menos era por el mismo año, era más fácil esa comunicación con Chema también.
Sí, ya es que... Ya cuando llegaba Digimon, pues ya sabías lo que teníamos que esperar y lo que esperábamos. Pues sabíamos que iba a llegar el personaje 1, personaje 2, que iban a ir a evolucionar y lo que estábamos haciendo. Resulta más fácil, claro, cuando llevas 4 series, pues ya claro, ya es mucho más cómodo saber para que sí, que creo que casi todas las series tienen su punto distinto, porque si se las hacen todas iguales, al final la gente se aburre.
Claro, ¿y a ti eso te parecía curioso, que cada serie fuera diferente? porque a partir de ya de la tercera, digamos, como que la primera y segunda sí que tenían relación, pero a partir de la tercera ya eran historias independientes. No sé si a ti te hubiese gustado que hubiesen seguido, porque luego hemos tenido Digimon Tree, pero por ejemplo no ha venido aquí a España, o las dos últimas pelis. ¿Te gustaba que tuvieran diferentes historias o querías que siguieran con los mismos personajes y demás?
Hombre, era curioso. La verdad es que como estamos acostumbrados a lo que hacía Pokémon, que en la competencia de que siempre tenía los mismos personajes, salvo creo que en algún momento ha dejado de tenerlos, pero vamos, siempre tenía los mismos personajes, era como darle vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, pues porque Digimon a veces cambia, si dijera, mira, estas personas que también son Digimon y se explican de termina, pues está bien. Luego tenías que explicarte, luego te explicaban las cosas distintas, o te explicaban cómo lo modificaban de un modo u otro, pero estaba bien que hubiera... Yo voy a ver que no se repitieran siempre los mismos personajes, porque al final está bien que se han pasado años, los personajes principales son estos, ya eran estos, se han cambiado. Lo que me resultó raro que fue Digimon Data Squad, porque fue como nos olvidamos totalmente lo que había antes, lo que después, está esto aquí, los Digimon son estos. Yo, me resulta raro, incluso para Digimon me resulta raro este salto.
Bueno, al final lo bueno de Digimon, digamos, como que siempre ha ido tocando diferentes cositas, porque también y jugó un poquito con la IA, con Digimon Asmon, etcétera, etcétera. Pero bueno, es curioso, ¿no? Cuanto menos que cada temporada fuera diferente. Y bueno, después de Data Squad tuvimos otra sequía ahí también con Digimon en España, no tuvimos apenas casi nada. Y un día pues llegó a Clan Televisión, en este caso Digimon Fusión, en japonés era Digimon Cross Wars, y esta temporada nos dimos cuenta de que venía pues del americano, no era con el guión japonés, y luego vimos que todo cambió, porque no era Digimon, sino que decían Digimon, era Sudmon, todos terminaban como con la tilde en la O, ¿no? ¿A ti en ningún momento te llamaron para esta temporada, imagino? ¿Te pareció curioso decir, oye, algo de Digimon y no me han llamado? No sé si, ¿cómo te enteraste o cómo fue un poco?
Pues realmente casi no me enteré, creo recordar vagamente que dijeron, ya llegó otra serie de Digimon, pero es que está en inglés y no te la damos. Tampoco sé si la tenía Areta, así que no te lo puedo asegurar, pero sí, suena a que puede directamente decir que esto es un producto que no estamos ni tocando, o sea que no pasa por los actores de doblaje normales, por el estudio normal, entonces claro, no es que ya no me llame para mí, es que no llaman a nadie. Uh-huh. Otra cosa, un producto totalmente distinto.
Sí, porque de hecho vino directamente a Televisión Española y fueron ellos los que, y de hecho, grabaron en su mismo estudio. O sea, que ahí ya Arite Multimedia no tuvo la licencia de esa. Y de hecho nos llegaron 30 capítulos solamente y bueno, pues de esa manera, ¿no? Porque la verdad es que veías la serie y era totalmente diferente. Pasaba un poco como con la peli que tú sí traduciste, que ya te digo, que parecía otra cosa totalmente diferente. Así que ojalá si algún día pues se animan a traerla desde japonés, que tú seas el traductor, obviamente. Ojalá. Y bueno, no sé si tuviste oportunidad también de conocer que llegaron dos películas hace poco, en este caso a Selecta. Y bueno, tampoco las has traducido tú, imagino que como comentas, pues eso será un poco, si no es Arite, pues irá de otra manera. Pero sí es cierto que nos resultó curioso, ¿no? Como que habían implantado nuevos términos, digamos. El dispositivo digital ahora es digidispositivo y algunas cosas ahí diferentes. No sé si a ti te hubiese gustado pues traducir estas pelis para que hubiera, digamos, un poco ese recorrido igual a lo anterior.
Hombre, sí que me hubiera gustado, pero la verdad sí. Si no llega a los canales que yo domino y que nos lleva, pues no deje de contar conmigo, pues... Pues poco puede hacer. Respecto a los cambios de los términos, pues bueno, aunque el traductor que tocase lo vio y decidió que será la mejor traducción, tampoco me puedo meter. Lo que pasa es que con los doblajes y las traducciones previas, pues es una cosa que básicamente se han perdido en el tiempo. Porque era producto de las traducciones de Digimon, pues que pertenecen a Night. Y en un momento de incluso cuando pierdes los derechos, pues pierdes incluso el derecho a usarlos. Entonces, a lo mejor están perdidos por ahí y no tienen acceso. Entonces, si el productor que hace esas películas no tiene acceso a los materiales que hizo yo, pues es muy difícil que sepa cómo se puede escribir o cómo se puede decir tal cosa. Entonces, pues tampoco le vas a decir, oye, que te tienes que acordar que hace 8 años en una serie de televisión de la 2, pues si dijeron tal cosa. Pues si lo hace lo mejor que puede con el material que puede. Y la pena es que se pierde porque no queda registro, no hay que ser.
Claro. Entonces, ¿quién es el que elige al traductor? ¿El estudio, el director de doblaje? Porque ahí no tengo ni idea cómo va.
No, realmente la productora o el estudio de
Ajá.
imagen ya tiene el traductor. Entonces, yo como autónomo, pues intento presentarme a todos los estudios que puedo o que conozco, y ya si cuenta conmigo estupendo, si no cuenta conmigo, pues ¿qué se va a hacer? Entonces, en este caso, pues el extra no ha contado conmigo para estas películas, y bueno, ya ha usado otro traductor, perfectamente comprensible.
Vale, pues duda resuelta. No sé si tuviste el placer de estar presente en alguna grabación de algún episodio de Digimon o como nos has comentado ahora un poco complicado por el tema de los tiempos. No sé si estuviste en alguno presente, pues no sé, a modo de curiosidad o algo así.
Sí, al principio sobre todo porque me daban los guiones, a veces al principio me los daban a máquina, luego me los pasaron en PDF, pero lo que sí me daban eran la cosa que os sea, muy viejo, los VHS.
Ajá.
Y claro, el VHS y VHS me daban como, creo que eran 4%, entonces claro, se me decían, tú tienes que producir estos 8, pues al final empezaste a tener kilos y kilos y kilos. Y en esos casos, pues yo volvía a la historia de devolverlos y cuando llegaba a devolverlos o antes eran efectivos o lo que fuera, pues me bajaba al estudio de doblaje a ver qué estaban haciendo. Y, ah, pues estaba ahora mismo Chema, pero sí. Me acercaba a verlos y a ver qué bien era. La verdad que era bonito ver como las palabras que yo he puesto y estaba saliendo ahí la decían en pantalla. Y a veces incluso entraba dentro de, bueno, lo llaman la pecera, para ver lo que están diciendo. Lo que pasa es que tengo que reconocer que me ponía muy nervioso que a veces esto no da ni el estudio de doblaje. Pero sí, y otras cosas, a veces se habla con Chema y dice, mira, Chema, he hecho, no sé qué, y esto, he hecho esto, y mira, y estamos haciendo esto, ah, qué bien. Y sí, algunos me claro, no, pues, no me da tiempo a estar a traducir todos los episodios y llevar todos los guiones. Pero sí, en algunos también ya fue divertido.
Sí, imagino pues lo que has comentado, ¿no? Iba a decir eso, que pues ver, ¿no?, en vivo y en directo cómo el actor de doblaje daba vida a eso que tú habías escrito, ¿no? Imagino que tendría que ser pues, obviamente una pasada, ¿no? Es decir, está pues eso, ¿no? Está transmitiendo lo que yo he estado escribiendo, imagino que eso sería pues eso súper emocionante, porque a mí es que vamos, me parece un trabajo increíble también el que hace el actor de doblaje de dar vida, ¿no?, a esos guiones, así que pues sería una pasada.
Sí, lo era. Era. Anda, esto que está diciendo, nada más que tiene la magia del doblaje es que el actor de doblaje vive la acción, o sea, hace la acción suya. No es una voz que repita, es un actor repitiendo eso y eso para mí es parte de la magia. Es muy bonito verlo. Y por
Exactamente.
eso me da nervios de saludar, así voy a facilidad, pero bueno.
Genial. Bueno, obviamente esta pregunta imagino que me sabré la respuesta, pero ¿a ti te encantaría que contaran contigo para un proyecto de Digimon aquí en España?
Sí, claro, por supuesto. Yo todavía estoy trabajando porque como buen autónomo no tengo tomado vacaciones ni descanso y todo eso, y pues me encanta, ¿no? Además, para mí Digimon no es el, para mí Digimon siempre ha sido una serie muy especial. Para mí Digimon es una serie importante y de hecho Pokémon siempre le llamamos la competencia. No me es un Pikachu que no me interesa. Siempre que todos los niños de mis familiares, pues conozcan Digimon y los vieron, ¿no? Aunque el problema es que luego no les puedo decir, y ahora si pones tal cosa, si lo pones en Netflix, si lo pones en Amazon o en Disney Plus o donde sea, lo puedes ver, porque por desgracia que yo sepa, no se puede ver, pero vamos, que sí me interesaría, sí me gustaría volver a trabajar en Digimon, si hubiera algún proyecto, me encanta.
Bueno, pues mira, Jaime, nos preguntan por aquí ya cositas. Por ejemplo, Lain Cover nos dice, ¿recuerdas algún segmento o momento concreto de las series de Digimon que te resultara particularmente complejo de traducir?
Complejo de traducir cuando se ponían a explicar los mundos digitales en la segunda temporada era un poco complicado porque se ponían a hablar casi de transferencias de mundos y era complicado. Pero no así complejo, complejo. Y bueno, los 12 dioses del zodíaco de Timers, pero básicamente porque tenía que explicar al actor, tenía que explicar al director de doblaje y los dobladores que era el zodíaco japonés.
Claro.
Y esto me da el tigre porque el zodíaco japonés, el zodíaco chino, está en el tigre, el dragón, la vaca, el ratón y todo eso.
Vale, o sea, te refieres a los 12 Devas que nos
Sí,
que eran Tamers. Sí, genial, perfecto. Bueno, a mí me gustaría obviamente preguntarte, Jaime, ¿por qué crees que la figura del traductor, digamos, como que no se le tiene tan en consideración? Sí, obviamente estamos diciendo que sin vosotros es que prácticamente la serie no podría llegar a nuestro idioma. ¿Qué crees a lo mejor que falta para decir, pues no sé, que se te tenga más en consideración? Porque obviamente digamos que lo más fácil y eso es pues al actor de doblaje, porque es el que pone la voz, ¿no? Pero obviamente ese actor de doblaje sin tu trabajo no sería tampoco lo que es.
Claro, pues básicamente porque se cree que es fácil, que es unas hojas así en japonés o en inglés o en mongol o en holandés o lo que sea, y eso lo hace cualquiera, se lo hace fácilmente y te tiene que tardar un minuto porque mi sobrino que habla inglés pues lo hace. Y entonces pues como no se entiende que producir es un proceso que lleva su tiempo y que lleva leer mucho y estudiar mucho y trabajar mucho. No se entiende, como ese proceso no se entiende, pues se piensa que es fácil. Y como es fácil, pues tú lo haces, esto lo tienes que tener para mañana, esto, bueno, si te he dicho que te voy a pagar X, te voy a pagar menos X porque en realidad no es para tanto, y eso es lo que más da. Si esto lo puede hacer cualquiera, si no se respeta, si desde la empresa, la industria misma, no se entiende que es un proceso que tiene su arte, que si no es su trabajo, sino como una cosa que voy cogiendo, ahí yo. Dragón, t-shirt, camiseta, ahora ya está, ya tenemos los hechos.
Pues sí, es una pena, pero bueno, a ver si esta entrevista sirve para eso, para que se os tenga más en cuenta. Imagino que obviamente esto será un poco dependiendo de la experiencia que tengas, pero más o menos ¿cuánto tardas en traducir un capítulo? Digamos, porque imagino que luego lo revisarás y dirás, aquí la he liado, aquí no.
Sí, a ver, yo cuando hago un episodio, pues tardo horas, aunque a no ser que sea una cosa muy fácil, que tenga muy pocos diálogos, que tenga muy poca argumentación, muy poco detalle, pues suele tardar horas. Y además yo proceso cuando lo veo, primero veo el capítulo a pelo, para saber qué cono se está pasando, si suben para la derecha o si van para la izquierda, o ver lo que está pasando en general. Después de verlo, lo traduzco. Y después de traducirlo, lo vuelvo a ver por si a ver si en algún momento me he confundido y he puesto mal a la izquierda y están yendo a la derecha. Y después de todo eso, ya es cuando después de haberlo rezado, es cuando lo entrego. Después de eso, pues suele pasar al director de doblaje o al adaptador de subtítulos. Pero son ellos los que vuelven a adaptar lo que contaba al principio, lo que decía Chema, que tengo que largarlo para que el director de doblaje pueda ajustarlo al doblaje. Si es un subtítulo, en realidad lo que hacen es acortarlo lo más posible. Normalmente suele pasar entre 2 y 3 personas por capítulo. Suele pasar, por ejemplo, en caso de doblaje, pues pasa de mis manos al director de doblaje al actor de doblaje. Y en un caso que yo recuerdo, estaba viendo un doblaje de una serie que no era mía y estaba ya la frase y entonces el técnico de sonido dijo, oye, espera un momento, yo creo que la frase suena mejor así. Eso por lo menos no me ha pasado a mí. Ya después de pasar, que es difícil que cuando un texto que es escrito que llegue exactamente tal cual lo es escrito, porque es una traducción, y llega tal cual el doblaje, y ya cuando parece que ya va la frase que ya tú has pensado perfecta, va a entrar ahí en el doblaje, llega un técnico y se le dice, es que creo que hay que cambiarlo.
Perfecto, pues me has respondido a la siguiente pregunta, porque te iba a preguntar eso, si después pasa por más personas, y bueno, pues en este caso nos has dicho que sí, o sea que...
Sí. Perfecto. Es muy difícil que pase de mis manos al doblaje, porque además es que incluso cuando llega el actor de doblaje dice, mira, esto no hay manera de hacerlo directamente.
Claro, digamos luego que obviamente pues el actor, pues si se siente más cómodo a lo mejor diciendo esta palabra o tal, sí. Pues imagino que se cambia, pero bueno, siempre imagino obviamente respetando lo que viene siendo el contexto y la frase, porque si no es que no tiene nada que ver.
No, respetando lo que dice, pero a lo mejor dice, mira, es que esta forma es como todo. Por ejemplo, una frase que es, si lo dices, te mato. Si lo cuentas, te liquido. Como te vayas de la lengua, te apiolo. Es la misma frase. Es la misma frase, pero de otra forma distinta. A lo mejor dice, mira, es que esta frase que me gusta es todo que pues así. Yo creo que este personaje en este momento, en esta forma, lo diría así. Entonces, pues, es igualmente válida. Es una instrucción. La traducción que me pasé yo no, pues es la misma, es el mismo sentido y es otra forma de decirlo.
Pues sí, toda la razón. No sé de las temporadas de Digimon, ¿cuál es la que más disfrutaste de todas? Que digas tú, oye, pues a mí esta me encantó traducirla porque no sé, o te gustaban los personajes o lo que decían en ese momento. No sé si tienes así alguna favorita.
Pues a mí la primera me gustó mucho porque fue la obra más cerrada. Luego la segunda es como vamos a hacer una segunda parte y nos vamos a inventar cosas como que ya tenemos cerradas, pero bueno, en realidad no están cerradas. La tercera fue un cambio total, que entonces pues ya tienes que aprender a hacerlo de otra manera. La de Frontier fue completamente ajena, o sea, estaba bien, pero era como, esto es el Digimon de siempre, ¿no? Es un poco raro porque se fusionaba con los Digimon de la cosa. Y Digimon de después, pues estaba entretenida. Yo creo que mi favorita fue la primera, porque la primera terminaba con un punto final que ya, pues además que el episodio final y la escena final estaba muy divertida y muy emotiva. Estaba bien, además fue el principio con los personajes. Luego el resto, pues, fueron bienvenidos. Menos Data Squad y, bueno, no, Data Squad tenía sus cosas, pero bueno. Creo que fue la otra favorita, pero se hacía un poco rara.
Sí, sí es cierto que era, pues eso, diferente, pero bueno. Yo digamos que conecté con ella porque, bueno, como tuvimos mucho tiempo sin Digimon y volver a tener algo era como, pues otra vez, ¿no? Volví a conectar con esa infancia. También tenían de protagonista Agumon, que es un personaje que me gusta mucho. De hecho, ahí en Data Squad, Agumon me encanta su personalidad, era muy gracioso con la relación con Masaru. No sé, es como que volví a conectar otra vez con Digimon y me gustó mucho, aunque obviamente la primera para mí siempre será, obviamente, una de las mejores. Es así.
Sí, a mí los personajes pues me gustan, pero la verdad que me gustan más los Digimon y algún modo era de mi favorito, pero también a mí los que me gustaban eran los secundarios, pues estaba los pues el Gomamon y Tentomon, que era un Kamen Rider y todos esos. Eran divertidos, porque luego la acción, si no, estaba el, al final la acción y las historias eran como, conozco, me paso de poder, necesito más fuerza, no sé cuánto. Y los secundarios pues le daban vida a la historia.
¿Con qué niño elegido conectabas más de los 8? ¿Cuál era tu favorito en este caso?
No me acuerdo cómo se llamaba, pero el que tenía gafas. El de
¿Joe?
La primera, el que tenía. Joe, sí.
De hecho, le ponía la voz Chema.
Sí. El que tenía Gomamon de Digimon, que luego se transformaba en una mosa y todo eso. Sí, porque era el más inseguro de todos. Estaba como todos, vamos en aventuras a un otro mundo y otro. Y dice, pero estamos en otro mundo, tenemos que meter a es un aburrido, no sé por qué. Claro, viéndolo ahora con la perspectiva de adulto, pues dice, no, si yo tenía toda la razón del mundo. Claro,
total.
Pero si es un niño pequeño, es un niño. Es el público de Digimon que está viendo la serie, pues te parece que es un aburrido y un soso y era divertido.
Así es, totalmente. Bueno, llevamos ya una horita casi de entrevista. No sé si por ahí alguien ya se pasa el tiempo volando. No sé si por ahí alguien tiene alguna pregunta más y si no, pues yo creo que al menos el guión que yo tenía preparado ya lo has respondido y no sé si por ahí, pues eso. Porque aquí nos preguntaban que por qué hay una abismal traducción diferente del español latino y de español del intro, porque dicen que bueno, que aquí en España la letra iba de una cosa y, por ejemplo, en Latinoamérica va un poco como que un hombre declara amor a su mujer, ¿no? Pero bueno, en este caso tú como no traduciste la letra, pues no sabemos por qué hay esa diferencia. No sé si la latina es más fiel, digamos, a la japonesa.
Fiel, yo he escuchado la versión japonesa y fiel no es ninguna de las dos. Ajá. La versión española de Digimon, pues es una serie, es una canción. La primera es una canción muy de serie infantil. Estamos con nuestros amigos y los Digimon, vamos a correr aventuras y todo eso, que es lo que incide en el 90% de la serie de ese momento. Y la serie, la versión latinoamericana que la he escuchado, pues no, a los que la escucharon les gusta decir que es más fiel, no es más fiel, porque la versión original dice correremos por un mundo brillante convertidos en mariposas, y eso todavía no lo he escuchado en la versión latina. Entonces es una canción de también, pues seremos aventuras y correremos aventuras. Y es eso, le gusta decir que es más fiel, pero no es fiel. No es más fiel, y además también se dice la traducción literal es mejor. No, la traducción literal no es mejor. Porque una traducción, por ejemplo, en japonés existe la expresión Koi ni Ochiru, significa enamorarse. Si yo traduzco literalmente es caer en el amor. Uh-huh. No puedo decir caer en el amor, no tiene sentido. Eso es una traducción literal, es una buena traducción. No. Lo que pasa es que luego las guerras de doblaje, pues yo casi prefiero no meterme, porque,
sí.
porque me gustan los que han escuchado el español, la versión de español de otro, que es mejor y todo eso. Y luego las que han hecho los que han escuchado las de español de España, que dicen que es la mejor. Cada uno tiene sus personalidades, y mientras no escribas, no digas que era un camión en vez de un Digimon, pues está bien.
Claro. Es que es así, al final, pues cada uno pues ha crecido con una letra y al final, pues obviamente para ti te parece mejor la tuya, pero sí es cierto que eso, yo también la guerra de doblaje la veo un poco absurda porque al final no ganamos nadie, o sea, es así.
Sí, no, es como decir, mi infancia es mejor que la tuya. Bueno, eso fue, pues, tu infancia fue así, la mía fue
Claro.
y la de otra persona fue así y fue distinta.
Claro.
Decir, es mejor la mía porque es más fiel. Bueno, pues si te sientes feliz, vale, es correcto.
Así es. Bueno, te preguntan por aquí cuál es tu canción favorita de Digimon, de todas las que hay, porque tiene temazos, para mí no hay ninguna mala.
Pues Mariposa es una de las mejores. Lo que pasa es que no sé por qué durante un tiempo no me podía quitar la cabeza el opening de Digimon Frontier. Que
Ajá.
no es que sea mejor, pero es, no sé, pues como después de un tiempo yendo flojito, pues con Frontier volví a Uruguay, volví a cantar, a gritar ahí con Frontier y estaba bien. Las que más me gustan, sin embargo, son, al ser las que más me gustaban son los endings. De la segunda, que habla del álbum creo que fue el segundo, el primero, que fue de mis canciones favoritas, ¿no?
Sí, la verdad es
No,
que
yo
los endings
perdón.
están muy guay. Pero vamos, es eso, Digimon para mí es que no tiene canciones malas. Fíjate qué temporada que saca, temazo que saca. Pues
Sí,
también te
y me...
preguntan. Ah, perdona, adelante, Jaime, perdón.
No, que me hubiera gustado que la canción de Teimas, la canción con las cartas, la que nos hubiera podido, que lo hubiéramos podido traducir, porque la canción la verdad es que estaba muy bien, pero como no entraba en, era música de fondo, y entonces esas canciones pues no tenías primero ni la autorización ni la pista de sonido para meterlas, porque significaría cambiar la banda sonora y eso Arai no podía hacerlo.
Ajá. Vale. Pues también te preguntan por aquí, ¿cuál era tu Digimon malvado favorito? El que más te guste.
Digimon malvado favorito.
Es complicado porque también hay
Pues
buenos. Están todos muy
sí.
chulos.
Hombre, es que favoritos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Que era como una especie de murciélago que se convertía en murciélago y todo eso. Que era como
¿Ñotismón puede ser?
pues era el más típico malo así que tenía super planes. Y entonces, pues era más pesado. O sea, a mí siempre me decía, pero bueno, ¿cuándo se lo va a cargar este personaje? Porque no pagaba nunca, siempre tenía una transformación final. Entonces, ese es uno. Luego, Puigdemont, porque era malo, pero era como un niño con una pistola. Y
Sí.
era, no tenía poderes especiales de oso, pero era bastante aterrador porque era alguien como, pues tengo una pistola y voy a matar gente. Entonces, era aterrador en otro modo. Y luego ya estaba el que era una especie de mono Ibis, que no me acuerdo cómo se llamaba, que no me
¿Cuál,
acuerdo de
perdón?
qué sería, una especie de mono con un
Ah,
pétalo Ibis.
Etemón puede ser el mono.
Sí, Etemón. Y luego está el metal Etemón, que ese era también un favorito, pero era como el mismo, muy pesado. No había manera de acabar con él y siempre estaba por ahí, siempre pesado, y siempre se quería que era el protagonista de la historia. Eso es lo que más recuerdo, sí.
De hecho, incluso Myotismon luego fue el malo de la segunda final. O sea que dijimos, creíamos que había terminado en la primera
Sí,
muriendo y al
por
final
eso, yo
regresó.
como, a veces yo pensaba, Dios mío, que no se acaba nunca, es que ya le matamos a todos, ¿por qué vuelve por ahí?
Así es. Pues mira, te preguntan por aquí si pudieras elegir qué producto te gustaría pues traducir de la franquicia. ¿Serie, película, un manga, un videojuego o todo?
Lo que se puede, lo que me dé el tiempo, la verdad, las películas están bien, pero son mucho trabajo. O sea, son mucho trabajo y quizá mucho tiempo traduciéndolas, pero por lo que sea, lo que haya.
Perfecto, de
Pues
hecho,
nada.
Estamos esperando a ver si Norma lanza ya Beatamer, el manga, que de momento seguimos sin saber. Así que bueno, pues ojalá, como te he dicho, a mí me encantaría, sería un placer volverte a tener como traductor oficial de Digimon, porque creo que hiciste un trabajo increíble, una época dorada, y ese doblaje no sería obviamente lo mismo sin ti, así que te debemos un montón, y desde aquí yo creo que en nombre de todos te doy las gracias, porque fue un trabajo increíble, de verdad.
Pues muchas gracias. Yo estoy tratando de que se reconozca el trabajo y también que se reconozca no solo mío, sino también de los actores de doblaje, porque es lo que hice en un principio, que no es solo lo que escribo yo, es que es hacerlo comprensible para el público de todo, para el público de toda España, de todo el mundo. Y eso realmente es mágico, es decir, un producto que viene del otro lado del mundo, que hablan en su idioma, conseguir que se entienda aquí, que el público lo vea, lo entienda, le guste tanto, se apasione con él, piense cuál es su Digimon favorito, cuál deja de serlo. Pues eso es mágico, es bonito. Luego cuando se produce, por ejemplo, el subtítulo, pues sí, es parecido, pero no es lo mismo. Porque es,
claro,
se pierde una parte de la magia para mí.
Sí, así es. ¿Y tienes relación con algún actor de doblaje todavía de Digimon? ¿O ya con el tiempo? No.
No, como ya dejamos de... Yo prácticamente he dejado de trabajar con actor de doblaje, pues lo vemos, ¿no? Pero cuando nos vemos, pues no se lo damos porque nos hemos tardado tiempo con más tardadas. Pues nos hemos tardado y todo eso. Y cuando nos vemos, pues nos saludamos, pero vamos, no tengo mucho contacto con ellos.
Bueno, pues a ver si en el próximo Digimon Fan Day de este año podemos conseguir que os reunáis todos, porque también sería un placer tenerte por allí. Y pues bueno, que también sientas un poco el cariño, ¿no? Y el calor de los fans, que ya te digo que siempre nosotros, al menos junto a Bea y Axel, siempre tu figura la hemos tenido muy presente, porque como hemos dicho, es muy importante. Y bueno, pues todo aquel que quiera seguir también a Jaime está en Twitter o X o como queráis llamarle. Y
estoy
bueno,
en Twitter, en X, y estoy en la página de Mangaes, donde de vez en cuando hasta escribimos algo.
Genial, pues ya sabéis.
Me gustaría escribir de Digimon. Voy a hacer el análisis de la nueva de Digimon, pero como no hay una nueva de Digimon que pueda hablar, pues todavía. Pero vamos, estamos por ahí y yo encantado de responder al público, y seguramente pues estaré en el Digimon Day. Y si puedo, pues contaré cosas más anécdotas que todavía.
Pues sí, porque yo siempre digo que el equipo que trabajó en Digimon es, yo creo que sin ese equipo no hubiese sido lo mismo, y seguro que tenéis un montón de anécdotas y de cosas que contar, así que va a ser, si te vemos allí en el Digimon Fan Day, va a ser un día muy, muy, muy guay. Y por aquí te preguntan, como última pregunta, si has llorado así con algún capítulo más que con otro de Digimon, porque también tiene capítulos bastante tristes.
Sí. De Rockmon y de, no me acuerdo cómo se llama el otro, de los que eran de Puntimon y Rockmon, creo.
Ah, Puntimon y Gonzumon.
Sí, porque los mataban. La verdad que no me lo esperaba, porque en ese episodio estaba como en Digimon, pues vale, a veces los personajes desaparecen y todo eso, pero en este personaje tenemos dos personajes haciendo idiota por ahí, haciendo tonterías y todo eso, y de repente van y los matan, y me quedé como, vaya. Esto no me lo esperaba en absoluto.
Fíjate.
Además, lo que me fastidió es que luego en la versión estadounidense, pues esos personajes en realidad no morían. No, los enviaban a una prisión subterránea. Una prisión subterránea de la cual no salían nunca más. Y la gente lloraba mucho, pero no era una prisión subterránea. ¿Vale? Me sentí un poco mal, me sentí un poco mal porque han muerto, los personajes han muerto. Entonces, deja que los personajes, tengan su catarsis de ver cómo eso, no le digan, no, es que en realidad se unió a una prisión subterránea. Entonces, lo que te queda es una reacción exagerada a una cosa que no ha pasado.
Claro. Pues sí, ese capítulo, la verdad es que nadie se lo esperaba, porque encima le coges cariño a esos dos personajes, porque en ese capítulo es lo que tú dices, los ves, pues eso, que si probándose ropa del escaparate, comiéndose un helado, y al final aparece Mewtwo y se los carga y te quedas tú, madre mía. De hecho ahí Matt le brilla el emblema de la amistad y Angemon evoluciona y Mewtwo dice, uy, un Digimon con poder sagrado, y se va en plan de, me puede hacer pupa, así que es un capítulo a mí la verdad que también me gusta mucho. Está muy guay. Pues nada más, Jaime, no sé si nos quieres contar algo más o lo vamos dejando por aquí, que ya va siendo una horita y creo que ha sido una charla muy interesante y tampoco te quiero robar mucho más tiempo.
Pues no, pero no, la verdad es que no me acuerdo. Sí, es que lo que pasa es que te pones a hablar y a veces se te olvidan cosas. o no te acuerdas en ese momento. Seguramente que si estuviéramos 3 horas hablando, al final me acabaría acordando de algo más. Pero mira, tengo mucho de hablar de esta serie, que es una de mis favoritas. Ya, lo que pasa es que no me queda cosa de Digimon, que yo se la hace a todos los niños de mi familia para que jueguen con ellos, porque realmente, yo creo que realmente sí se hace afición. ¿De qué sirve que yo me quede con cosas de Digimon? Nada, porque yo ya he hecho Digimon. Y lo que quiero es que el resto de la gente conozca a Digimon y lo
Claro.
pase bien con Digimon. Y pida a Digimon, y pida que Jaime haga más cosas de Digimon. O que el resto del sector de doblaje lo haga más. Yo quiero que eso, que llegue a más gente en realidad.
Así es. Pues nada, Jaime, lo dicho, la verdad es que ha sido un placer. De verdad, otra vez, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que ha sido una charla muy chula, que la gente también pues te ponga cara y sepa quién hizo ese trabajo increíble de la traducción de Digimon. Así que espero que, como dicen por aquí, sigas trabajando y muchas gracias por lo que hiciste. Y nada, si nos vemos en el Digimon Fan Day, ojalá estaremos todo el mundo encantado de saludarte. Y de verdad, lo dicho,
Igualmente.
muchas gracias, Jaime, por haber aceptado.
Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado y pues nada, hasta la próxima cuando sea, donde sea.
Pues nada, chicos, ya sabéis, podéis seguir a Jaime en X, leer pues, todo lo que escriba en esa página que nos ha dicho, que la dejaré también en la descripción. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo y nada, Jaime, muchas gracias y nos vemos en la próxima, que espero que sea muy pronto.
Vale, pues muchas gracias a vosotros. Hasta otra.
Hasta luego, gracias.